Nos recibe literalmente en su casa su beatitud Stanislav Shevchuk. ¿Lo he dicho bien?
Sviatoslav Shevchuk.
Oh, no he dado ni una. ¿Cómo es?
Sviatoslav Shevchuk.
Sviatoslav Shevchuk.
Perfecto.
Perfecto. Es el patriarca de la Iglesia Greco-Católica en Ucrania. Monseñor, los últimos acontecimientos, Wagner, Putin, la intermediación de Bielorrusia, ¿cómo se prepara Ucrania para la que se avecina? ¿Es capaz de predecir el futuro? ¿Qué puede ocurrir en la guerra?
Quiero confesar sinceramente que es imposible de prever el futuro. Antes de todo, al dentro de nuestro país, que está literalmente luchando por la su existencia. Pero lo que pasa en vecina Rusia también para nosotros es importante porque influye directamente sobre la situación en Ucrania. Bueno, no soy competente de comentar de esos acontecimientos en Rusia, sobre todo cómo se van a evolver en el futuro, pero hay muchas cosas que nos preocupen. Por ejemplo, hemos contemplado cómo la gente de la ciudad de Rostov aplaudió a los guerreros de Wagner cuando los carros armados comenzaron a retirarse de la ciudad. Este aplauso me impactó mucho.
Sí.
¿A quién aplaudieron? ¿A un asesino? ¿A un delincuente más sucio?
Todavía.
¿Cómo es que una nación puede aplaudir como a un ídolo, a uno que es capaz de los crímenes más terribles? Tener este tipo de personaje como su ídolo es muy peligroso.
Sí. Monseñor, ¿cuáles han sido los principales retos de la Iglesia, de los sacerdotes, de usted, en estos últimos 500 días, año y medio? ¿Qué han tenido que hacer?
Antes de todo, la Iglesia es una comunidad. Es la gente que compone la Iglesia. Y cada uno de nosotros tiene su tipo de servicio en esta comunidad. Entonces, todos nosotros somos Iglesia en este sentido. Si esta nación, este pueblo sufre, con ellos sufre también el clero, los obispos. En nuestras parroquias, en un momento se convirtieron en los puntos de refugio, los puntos donde nosotros hemos salvado muchas vidas, hemos compartido todo aquello que tuvimos en este momento, la comida, la ropa, pero más importante, la palabra de Dios. En estos momentos tan dramáticos, la Iglesia fue la fuente de la esperanza para esta gente realmente desorientada, con mucho miedo. Fuimos literalmente como una barca en el medio de un océano boscoso. Y también como una brújula, ¿no? Una guía que demuestra el camino.
En Ucrania, usted mismo ha dicho, nadie ha muerto de frío por el hambre. Entre todos los ucranianos ha habido un movimiento de solidaridad y de refugio increíble, admirable en el mundo entero. ¿De dónde alimentan esa solidaridad, seas o no seas creyente?
Esta es una pregunta muy difícil. Obviamente que esta solidaridad, antes de todo, tiene una origen cristiana. Porque en el nombre de Cristo que nosotros veneramos, respetamos, una persona que está en peligro de vida, que es necesitada, que es herida o que perdió su casa. Pero también hay algo profundamente humano. Por ejemplo, yo encontré en Kharkiv una chica joven que se acercó a nuestra iglesia hace poco. Yo le pregunté, ¿ma por qué? ¿Por qué te acercaste? ¿Por qué ahora haces una parte de esta parroquia? Ella me respondió, allí, en este refugio, refugio antiaéreo, yo experimenté algo muy profundo. Yo entendí que para sobrevivir tengo que ayudar no solo a mí misma, pero a mi prójimo. Yo no ofrezco este servicio al otro, me vuelvo loca. Entonces, ayudar al otro, ayudar al otro, a una persona necesitada, puede ser terapéutico para mí mismo. Entonces, este altruismo natural del ser humano es una medicina, es un bien en sí mismo, que hace bien antes de todos para aquella persona que la ofrece.
¿Qué le dice un pater, ya sea el patriarca o ya sea un cura, qué le dice a un vecino de este barrio, en un refugio, cuando está cayendo un misil contra su casa? ¿Cómo se le consuela? ¿Qué le puede decir?
A veces nada. Lo más importante es ser presente al lado. Nosotros lo llamamos un sacramento de la presencia. Compartir el dolor, el miedo, es ya ayudar. Cuando vivimos estos momentos dramáticos juntos, se hace más fácil a sobrevivir. Y solo después uno puede comprender qué es lo que necesita este mi vecino, en qué modo le puedo ser útil. Entonces, estar juntos, formar una comunidad auténtica, ser presentes no como un peso, ma como un sollievo, se dice.
Socio.
Una ayuda, uno que me aliente y no me hace la vida más difícil. Sacramento de la presencia de una persona creyente. Para nosotros ahora es el modo más importante como ir adelante en esta situación tan dramática.
Usted, de cuando vivió y aprendió español en Buenos Aires, tiene un amigo desde entonces, que entonces se llamaba Jorge Bergoglio, que ahora se llama Francisco. ¿Hablan muy a menudo?
Sí, por supuesto.
¿Analizan la guerra?
Claro.
¿Y cuál es la conclusión? Hasta donde me pueda contar, ¿eh? Es una conversación entre amigos. Sí, no quiero que me la reviente.
Yo me recuerdo cuando lo encontré por la primera vez después de su elección. Yo empecé a hablar italiano con él. Él me miró, me dijo...
¿Ma per qué?
¿Olvidaste el idioma? reflexionamos juntos con él. A veces tenemos distintas impresiones. No hemos llegado todavía a una conclusión. Seguimos reflexionando.
¿Tiene esperanza en la labor de Monseñor Zuppi en Moscú? Está hoy en Moscú, el enviado del Papa.
Sí, yo estoy en una continua conexión con él. Comunicamos casi cada día. Tenemos la esperanza que él puede ser un canal más para la comunicación. Porque si entre dos no se comunique bien, entonces esta tensión está creciendo. Esperamos que con este canal más de la comunicación a través de una presencia eclesiástica se puede, como decir, hacer más baja la tensión. Y tenemos mucho que decir a la parte rusa. Y él se hace el nuestro portavoz.
Un mensaje, Monseñor, ¿qué puede pedir a España, al resto de Europa? ¿Qué nos pide?
No se olviden de nosotros y no se cansen de Ucrania. Muchas gracias por haber recibido tantos refugiados ucranianos en España, en vuestras parroquias. Muchas gracias a la Iglesia Española para ofrecer los lugares del culto para nuestras parroquias, para nuestros sacerdotes. Pero por favor, no se cansen de nosotros. Esta guerra va a terminar. Va a ayudar a Europa a ser más solidaria, una Europa más humana y auténticamente cristiana.
Y la última, una pregunta casi personal. Estamos en casa del patriarca, nos ha recibido en su comedor, en su salón, y veo en un armario un casco y un chaleco antibalas. Es chocante ver eso en la casa de un sacerdote.
Quiero decir que eso hace parte de nuestra vida ahora. Porque muchas veces sin estas cosas tú no puedes visitar una parroquia. Algunos me decían que este casco se hace una nueva forma de mitra del obispo.
Más redondeado.
Claro. Es una realidad que tenemos a ¿cómo decir? Afrontar con humildad, pero también con un humorismo, un humor sano. Eso nos ayude a ver estas cosas dramáticas, pero con una luz de la eternidad, con una luz de la palabra de Dios.
Patriarca Stanislav Shevchuk. Stanislav Shevchuk.
Que aprendió bien.
Es que somos así. Muchísimas gracias y mucha suerte.
De nada. Recemos unos por los otros.
Gracias.